un dolor de cabeza que se ha instalado en estos días en el debate político, periodístico y también jurídico. Es un tema, por ejemplo, que le interesa al nuevo gobierno, que en su último Consejo de Ministros evaluó con preocupación el número de demandas, los gastos que pueden significar y las incertidumbres que traen por sobre las cuentas públicas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, más allá de esa inquietud gubernamental, cuáles son, más allá de lo que nos implica a todos nosotros en nuestros bolsillos, cuáles son las causas de esta enfermedad que afecta al Estado uruguayo? Y sobre todo, ¿cómo se puede frenar esta tendencia tan costosa? La mejor forma de manejar los juicios del Estado es lograr que no hayan juicios. De esta manera ahorraríamos dinero, pero por encima de todo tendríamos un Estado más justo, respetuoso de la ley y mucho más respetuoso de los derechos de los particulares. Esa es la opinión del doctor Daniel Ferrer, que escribió una columna sobre este tema el sábado en el diario El Observador. Un artículo interesante porque no solo incluye diagnóstico, sino también propuestas para frenar esa patología tan onerosa. Por eso nos pareció bueno invitarlo esta mañana, doctor Daniel Ferrer, buenos días.
Buen día, Emiliano, es un gusto estar por acá después de un tiempo bastante largo.
Sí, porque los oyentes recordarán a Daniel como integrante de las tertulias del Espectador durante un buen periodo, ¿no?
Es cierto, me divertí mucho mientras duró.
Bueno, aclaremos antes que nada, ¿desde qué posición ingresas tú en este debate? Eres director del Estudio Ferrer Abogados.
Es correcto.
Y por lo tanto, atiendes directamente o a través de algunos de tus socios a clientes que están litigando contra el Estado.
Bueno, digo, es normal. He tenido, no sé si miles, pero varios centenares de juicios del Estado, sin duda. Llevo 30 años en este negocio.
Entre otros, nada menos, ustedes asesoran al Dresdner Bank, el JP Morgan y el Credit Suisse First Boston, o sea, los ex socios de los hermanos Rom en el viejo Banco Comercial, ¿no?
Es cierto, pero una regla importante en mi negocio es no hablar de los clientes en actividad.
No, está bien, pero lo que quiero decir es, a partir de esa relación profesional, ustedes negociaron con el gobierno uruguayo aquel contrato de capitalización del viejo Banco Comercial de febrero de 2002, que ahora ha terminado derivando en un fallo de un tribunal arbitral que obliga al Estado a devolverle a aquellos tres bancos nada menos que 120 millones de dólares.
Es verdad, pero no puedo hablar de ese asunto.
Yo no pretendía entrar en eso, pero lo menciono en el sentido siguiente, porque si usted trabaja, entre otras cosas, pleiteando contra el Estado, tiene interés en que el Estado ordene su tendencia a caer en estos juicios.
Ah, no, pero es muy claro. Hacer juicio contra el Estado es un pésimo negocio y es una mala idea. Es decir, la actividad se desarrolla haciendo negocios. Al país lo que le sirve es que haya negocios, y a los abogados de negocios lo que nos sirve es que haya negocios. Y que cuanto pleitear contra el Estado es una pésima idea. En primer lugar, porque es terriblemente difícil de ganar. Y en general, uno tiene un pleito contra el Estado cuando todo salió mal, cuando no hubo una solución, cuando no hubo manera de arreglarlo, cuando fue una cadena de errores. Entonces, son la patología del sistema. Los juicios contra el Estado son una pésima idea para todos, empezando para los empresarios que no tienen nada para ganar de un pleito con el Estado.
¿Qué ejemplos se pueden manejar, más allá de ese que yo acabo de citar ahora, pero de los que, digamos, están sobre la mesa, han ocurrido, algunos conocidos no? ¿De qué tipo de situaciones estamos hablando? Digo, para que el oyente que no está en el tema se ubique.
Mire, Grece, de ejemplos hay de todo tipo y color. Yo, el más viejo de los juicios contra el Estado que todavía tengo es un juicio, ¿se acuerdan lo que llamaban las construcciones de altura de Carrasco? ¿Se acuerda? Fue del año 1988. Bueno, ese juicio del año 88, el Estado perdió todas las instancias, pero sigue discutiéndolo, creo que está en la Suprema Corte por tercera vez, y lleva, ¿cuántos? 15, 17 años. Bueno, ese es el más viejo que tengo. De esos tengo docenas de casos.
Vamos a entrar ahora sí en el tema, y sobre todo tratando de ubicarlo. Más allá de lo vistosos que puedan ser algunos casos, ¿estamos hablando de un problema que a esta altura ha adquirido un volumen importante?
Yo no creo que sea un problema grande de volumen, creo que es un problema grande de importancia. Porque, en el fondo, el tema de los juicios del Estado, en particular, solamente llega a ser un juicio contra el Estado cuando no tiene más remedio. Se tienen que dar dos cosas para que se haga un juicio contra el Estado. Una es que realmente lo hayan empujado contra la pared al punto tal de que no haya arreglo ninguno. Porque si uno prevé que la posibilidad de un juicio contra el Estado es la posibilidad de litigar contra una contraparte prestigiosa durante 10 años, maldita la gracia que le hace a uno. Entonces tiene que darse la hipótesis de que uno esté realmente contra la pared. Y realmente no tiene que haber ninguna otra solución. Si hay alguna otra solución, no tiene ningún sentido litigar contra el Estado. Entonces, yo no creo que sea un problema de volumen. Pero en segundo lugar, la parte más importante es que para ganarle un juicio al Estado, el Estado no tiene que tener ninguna razón. Es decir, es muy difícil ganarle al Estado. Entonces, como es tremendamente difícil, solamente se le puede ganar si el caso es rompe los ojos, es clarísimo.
Pero ¿y por qué es tan difícil ganarle al Estado? En la nota del sábado pasado, pero también en una que escribió el doctor Gonzalo Aguirre, ahora en el diario El País, ayer, de algún modo se alude a que la justicia es una justicia a la que le cuesta fallar en contra del Estado.
Hay corrientes de filosofía jurídica enormes que además creo que son correctas, que indican que la sociología influye en la sentencia de la justicia.
¿Esto qué quiere decir?
La justicia no... Si hay que creer que la justicia es ciega, ciega y sorda, está macaneando. La justicia está compuesta por hombres que viven en la sociedad y que absorben la filosofía colectiva de la sociedad y expresan a través de sus sentencias. En una sociedad esencialmente socialista como esta, en la que se considera que el Estado es siempre bueno y que el Estado representa el bien común, el interés común, que el Estado somos todos y que el interés del Estado es el interés colectivo, es terrible. Ganarle al Estado, realmente el Estado tiene que haberse empeñado en perder para que pierda, porque hay una especie de sensación colectiva de que el Estado es en principio bueno y que condenarlo es en principio malo. Entonces, no es por mala fe, yo traté de dejarlo claro en la nota, es simplemente sociología colectiva. Yo cuando tenía muchos años menos, me gustaba esto y hacía, me dio, en una época tenía 30 años, me había dado por hacer análisis de sentencias. Entonces, recuerdo haber hecho análisis, por ejemplo, de la variación de las sentencias entre acreedor y deudor antes y después de la caída de la tablita. Entonces, antes de la caída de la tablita había un porcentaje mucho más grande de sentencias a favor de los acreedores que después. ¿Qué había cambiado? Había cambiado la sociología, no habían cambiado las leyes. O, por ejemplo, me acuerdo que hice un análisis cuantitativo sobre las sentencias del Tribunal de Contencioso Administrativo en materia tributaria, según el demandado fuera una empresa o una persona. Entonces, cuando era una empresa, perdía siempre la empresa, pero cuando era la persona, ganaba mucho más. Entonces, la sociología tiene que ver. Y ganar un juicio al Estado es difícil, porque cuando llega un momento que un juez va a condenar al Estado una cantidad de dinero significativa, se empieza a acordar del plan de emergencia, se empieza a acordar de que el Estado somos todos, y le cuesta, es decir... Es filosófico, no es mala intención, es simplemente que somos uruguayos todos.
Así que entonces, esa es una primera constatación. A la justicia le cuesta fallar contra el Estado uruguayo. Y después, suponiendo que se falle contra el Estado uruguayo, al demandante le cuesta mucho cobrar. Ese es otro tema.
Hay un tema que yo traté de plantear en este artículo, y es la forma que litiga el Estado. Es decir, si un litigante, si un privado litigara de la forma que el Estado litiga, lo condenarían lo condenarían costas y costas todas las veces. Si el Estado es el mayor chicanero que existe, procesalmente el Estado hace cosas que ningún particular hace. Entonces, la verdad, el Estado puede llegar a recurrir mil veces todo. Las estrategias procesales del Estado suelen ser resistir hasta la muerte, no importa la razón. Entonces sí, es cierto, litigar contra el Estado es una pesadilla.
De esta manera creo que quedan bastante claras las razones por las cuales incluso un abogado que representa a clientes que litigan contra el Estado, le parece que esta tendencia a caer en juicios hay que frenarla. Más allá de que, obviamente, a todos nosotros como ciudadanos nos interesaría que el Estado que nos representa no cayera a cada rato en este tipo de pleitos.
A ver si me deja precisar mi pensamiento. Yo lo que creo que lo importante no son los juicios, porque los juicios de la patología del sistema. Lo importante es aquel sistema que lleva a estos juicios. Yo creo que el problema está en el origen. El problema está en que en el momento de analizar una decisión que tiene que ver con la ley o tiene que ver con el derecho, nosotros no estamos pensando si el particular tiene razón realmente o no tiene razón realmente, o si un juicio es correcto, es razonable o no es razonable, sino que hay un punto aparentemente, hay un punto en el proceso de decisión en el cual se dice este es un enemigo y a partir de acá va a seguir siendo un enemigo hasta el último día de nuestra vida, y a partir de ahí se desata una batalla campal en la que a nadie le importa, digamos, nadie hace una mirada desapasionada a ver si el particular tiene razón o no, si es bueno transar o no.
Pero a ver, vamos un poquito antes,
sí.
Antes de que se genere el juicio. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen sobre por qué el Estado uruguayo termina metido en tantos juicios y por qué después pierde muchos de ellos?
Yo creo que hay un proceso político más que un proceso jurídico, en el cual cuando se toman decisiones se examinan en un entorno fuertemente politizado, en el cual lo que se examina es esta conducta que yo voy a tener, ¿tiene apoyo político sí o no? Y a partir de ahí, una vez que la decisión tiene apoyo político, a nadie le importa demasiado si jurídicamente se tiene razón que vaya a ser demostrada en un juicio o no.
Gonzalo Aguirre, en su artículo de ayer en El País, dice que una de las causas principales, va por ahí, ¿no?, es que los funcionarios confunden discrecionalidad con arbitrariedad.
Eso es
correcto. Esta, desgraciadamente, la arbitrariedad, campea a lo largo y a lo ancho de la administración pública.
Es absolutamente cierto. Si una decisión tiene apoyo político y no entra en un riesgo político, a nadie le importa nada más que eso.
Y usted comparte ese diagnóstico, pero agrega esto otro en la nota del sábado. El Estado es consciente de que la arbitrariedad no tiene sanción.
Absolutamente.
¿Qué es esto de que la arbitrariedad no tiene sanción?
Mire, hay un proceso muy perverso en las discusiones legales, en las cuales, una vez que se toma la decisión, nunca más nadie considera si la decisión estuvo bien tomada hasta el final, porque a todos aquellos que participan en el proceso les resulta personalmente más conveniente seguir discutiendo. En otras palabras, decir que el otro tiene razón entraña un riesgo político, un riesgo personal, un riesgo funcional. Si yo digo, mire, señor jerarca, usted está equivocado, usted realmente esto me parece que el particular tiene razón, yo corro un riesgo. Si yo funcionario digo, no, señor jerarca, usted tiene toda la razón del mundo, el otro es un desgraciado y no tiene ninguna razón, yo no corro ningún riesgo. Yo sigo el juicio 17 años, pierdo 10 veces más de lo que hubiera podido arreglar al principio, no corrí ningún riesgo. Si yo por el contrario digo, ¿sabe qué, señor jefe? Trance por el 10% del monto en discusión, porque la verdad es que este hombre tiene un poquito de razón, yo estoy corriendo un poquito de riesgo. Entonces, la realidad es que el sistema es perverso en el sentido que estimula a la resistencia hasta la muerte.
Pero volviendo a la génesis de los problemas, ¿no? Acá retomo la nota de Gonzalo Aguirre. Él menciona otra causa. La pasividad de los abogados de los organismos del Estado, que no trabajan asesorando a los jerarcas a la hora de la toma de decisiones y recién entran en acción cuando el juicio contra el organismo está en curso y hay que defender al Estado.
Ah, no, miren, yo tengo amigos entre los abogados del Estado, que son maravillosos abogados, más de uno he tratado de traérmelos para el estudio sin éxito. Yo no podría hacer críticas a los abogados del Estado, honestamente. La realidad sí es que el sistema les presta poca atención. Es decir, el sistema, cuando llega el momento de tomar una decisión que tiene apoyo político, se hace una especie de encuesta a ver quién está a favor y ese es el encargado, y si no, se contratan asesores de otro lado.
También escribió del tema Leonardo Guzmán, conocido profesional, pero ex ministro de Educación y Cultura hasta hace poco, que hace un análisis parecido al de Aguirre, pero carga menos las cintas en la responsabilidad de los abogados y en cambio sostiene que son los jerarcas,
yo estoy completamente
los jerarcas los que resuelven sin interesarse por el sustento jurídico de sus actos. Dice, los pleitos proliferan porque se ha distorsionado y olvidado tanto el concepto como la misión del derecho. Y hasta su definición constitucional, fundada en el artículo 72, en los derechos inherentes a la persona.
Es absolutamente cierto, y Leonardo Guzmán es un tipo tremendamente claro y creo que tiene toda la razón. El problema del fondo aquí no es que haya el problema no son los juicios, es por qué llegamos a tener juicios. El problema es cuando el jerarca cree que su objetivo o su decisión la tiene que llevar adelante pese a esos incómodos abogados que se le oponen. Entonces, cuando el jerarca está convencido que tiene que llevarla adelante y decide pasarle por arriba a la contraparte, ahí se llegó un proceso perverso. Ese proceso no existiría si cuando el jerarca toma esa decisión supiera que él puede llegar a ser responsabilizado por las consecuencias. Entonces, yo en la nota que publicaba en El Observador decía, bueno, la forma más elemental de poner orden en esta situación es que cuando se plantea un juicio contra el Estado en el cual hay decisiones funcionales involucradas, que el funcionario sea inmediatamente citado en garantía, diciendo, mire, si el Estado pierde dinero por esta situación, el Estado va a repetir contra el funcionario. Entonces el funcionario, primero, va a pensar antes de hacerlo, segundo, va a escuchar a sus abogados antes de hacerlo, tercero, antes de llegar al juicio, va a tratar de transarlo, que ese es el punto más importante. Yo tengo un juicio que todavía no terminó hace poquito, que yo lo hubiera transado contra una administración pública, lo hubiera transado por $500.000 feliz en el año 2002. Hoy el Estado está condenado en 2.300.000. Después que me hizo trabajar 4 años y medio, ¿usted cree que lo voy a transar cuando estoy a 15 minutos al final? No, espero un año más y cobraré 2.500.000. La verdad hubiera transado por 500.000 hace 2 años con gusto.
Entonces, o sea que también lo que se está señalando ahora es que el juicio, más allá de todo el tiempo que lleva y el desgaste que implica tanto para la dependencia del Estado como para el demandante, pero sobre todo, pese a lo que implica para el Estado, llegado el caso, puede ser mucho más perjudicial desde el punto de vista de los números que un buen acuerdo.
Absolutamente. Yo, en la nota del otro día, lo que decía es, en el momento que se inicia un juicio, lo primero que se está por iniciar un juicio, debería haber un examen de la razonabilidad de iniciar el juicio. Pero el examen no lo pueden hacer aquellos que están involucrados en la discusión. Porque aquellos que están involucrados en la discusión, naturalmente, están convencidos de que tienen razón. Pero el tener razón no necesariamente quiere decir que vayan a ganar. Entonces, el sentido común lo que indica es, antes de entrar en un juicio que puede costar dinero, alguien ajeno a la decisión debería mirarlo y decirle, ¿vale la pena? ¿Esta es una decisión inteligente? ¿Realmente voy a ganar? Y aún si voy a ganar, el esfuerzo, el tiempo, la pelea involucrada, ¿lo justifica? Entonces, lo lógico, yo estaba mirando el otro día, estaba mirando números, y estaba mirando números internos de nuestra oficina, y entonces alguien me decía, no, pero en este tipo de juicios hay un 94% de los juicios que se ganan, ¡qué maravilla! Y yo decía, no, la maravilla es que por lo menos cuando vamos a perder nos cansamos. La realidad de las cosas es que no se justifica perder un juicio. Si uno pierde un juicio porque se equivocó, entonces la realidad es que el Estado debería analizar y decir, ¿se justifica hacer este juicio, sí o no? Y si no se justifica, vamos a tratarlo rápido. Pero hay una dimensión de esto que para mí es más importante. El Estado no debería ser un enemigo. ¿Por qué va a ser un enemigo? Si el Estado pierde un juicio, es porque desconoció el derecho de alguien, y esa función del Estado, andar desconociendo los derechos. Si el otro tiene razón, ¿por qué no se le va a reconocer? Yo me acuerdo...
Sí, ese es un tema... ese es un tema que alguna vez me ha dado hasta para la indignación, en el plano personal, digo, ¿no? Cuando resulta que ante una determinada situación, y hemos visto varias, ¿no? Situaciones, por ejemplo, donde están en juego cuestiones absolutamente humanas, no tanto intereses empresariales, desde el Estado, para tratar de atenuar la responsabilidad, empieza a discutirse una cifra, por ejemplo, ¿no? Y empieza a tratar de ahorrarse dinero en una determinada compensación, en una determinada indemnización, cuando es clarísimo, porque hemos tenido casos clarísimos en los que la responsabilidad ha sido del Estado, ¿no? Entonces, que después, por un tema de terror al gasto, de terror a la desestabilización de las cuentas, se someta a quien ya fue víctima de un determinado descuido o directamente de una arbitrariedad, se la someta a esa otra tortura, la de que, bueno, en vez de pagarte 100 como tendría que pagarte, voy a ver si logro pagarte 20.
Mire, yo le cuento una anécdota que a mí me quedó marcada en la mente, y fue de la salida democrática, debe haber sido del 84, el 85. La intendencia de Maldonado tenía un juicio, un funcionario le hizo un juicio porque había sido destituido. Y entonces yo me acuerdo haber sentido por la radio a alguien que importante en ese momento decía, no, el hombre tiene razón, lo vamos a restituir al cargo. Eso sí, acabamos de contratar a dos profesores de derecho para discutir el juicio y no pagarle ninguna indemnización. Entonces, yo lo que me pensaba realmente es, perdón, el tipo, ¿tenía razón o no tenía razón? Si tenía razón, la indemnización había que cuantificarla, pero no discutírsela. Uh-huh. Y si no tenía razón, no había que restituirlo. Entonces, esa actitud es una actitud que está mal. Si el hombre tiene razón, ¿por qué vamos a pelear hasta la muerte para negarle su derecho o negarle la reparación? Entonces, eso yo creo que es una situación que solamente se da en una situación en la cual el derecho no está correctamente respetado. Yo no sé lo que dijo exactamente Leonardo Guzmán, pero conozco cómo pienso y creo que él debía ir por ese lado. El Estado uruguayo tiene que tener una mejor relación con el derecho. Y la relación con el derecho no puede ser una relación formal. No puede ser, yo cumplo el derecho para que no me critiquen políticamente. Yo tengo que cumplir el derecho porque lo tengo que cumplir y porque estoy comprometido con el Estado de Derecho. Si estoy comprometido con el Estado de Derecho, no debería tener juicio. Uh-huh. Porque antes de llegar al juicio debería reconocer el derecho.
Entonces, enseguida, para redondear la charla, vamos a cuáles son las medidas que Daniel Ferrer sugiere que se pueden tomar y que permiten reducir de manera drástica y rápida esta enfermedad de los juicios contra el Estado.
Ahora Porto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Porto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Estamos con el doctor Daniel Ferrer, director del estudio Ferrer Asociados. Algunas de estas medidas ya quedaron esbozadas recién, ¿verdad? Pero vamos a ordenarlas. ¿Cuáles son según la propuesta?
Bueno, yo creo que lo primero que es necesario es establecer alguna forma de auditoría jurídica de los juicios, en el que diga, cuando el Estado lo amenazan con un juicio, alguien ajeno al juicio, debería analizar si ese juicio tiene sentido o no tiene sentido. Y si es negocio transar o no es negocio transar. Porque tiene que ser alguien ajeno al juicio.
¿Quién?
Mire, mi instinto natural sería decir que lo hicieran abogados privados, pero yo sé que en el Estado eso no es concebible. Pero entonces
la reacción va a ser, bueno, Ferrer está buscando nuevos negocios para los abogados.
Y bueno, eso no estaría nada mal. Pero además tengo como abogado viejo es algo que puedo hacer. Pero alguien tiene que ser independiente. Si se quiere establecer una auditoría jurídica en el Estado, fantástico. Si se quiere establecer una vigilancia, una decisión por parte del Ministerio de Economía, que es el que al final paga, me parece fantástico. Entonces, lo primero es auditar las decisiones. Lo segundo es responsabilizar a los funcionarios. Es bastante claro. El funcionario que toma la decisión tiene que ser responsable por las consecuencias de sus macanas. Si se condena porque el funcionario actuó mal, pues él tiene que participar claramente en el daño.
Bueno, hay veces que pretender eso es una utopía absoluta, ¿verdad?
Sí, pero ¿sabe qué? Si desde el primer momento el funcionario sabe que
puede ser que está sobrevolando ahí en el Ministerio de Defensa Nacional, donde se llega a reclamar, creo que el número es un disparate, pero se llega a reclamar más de 200 millones de dólares. ¿Qué funcionario va a poder responder por eso?
No, pero basta con que responda por 200 pesos, si el funcionario le importa, va a ser un buen disuasivo para que el futuro se cuide de lo que está haciendo. Y lo tercero, que es una cosa dantesca, y es el Estado tiene que aprender a transar. Es decir, yo entiendo que el heredero de Fernando VII no puede equivocarse nunca frente a un súbdito, pero la realidad de las cosas es que alguna vez el Estado se equivoca. Yo no, mire, a lo largo de mi vida solamente transé un juicio contra el Estado, y era un juicio en segunda instancia que el Estado había perdido las dos veces, y yo lo único que hice fue ahorrarme 3-4 meses de trámite para cobrar. Pero salvo cuando el Estado está contra la lona y agonizante, no tranza. ¿Tiene sentido pelear hasta el final? Siempre, sistemáticamente. Los abogados del Estado nunca tienen instrucción de transar, nunca tienen autorización para transar. El Estado nunca considera una transacción. ¿Por qué motivo no considera una transacción?
Entre otras cosas, supongo, no sé si es deliberado, pero una de las razones que puede estar detrás de eso es que esos juicios vayan pasando de un periodo de gobierno a otro, ¿verdad?
Absolutamente.
Es decir, que dentro del periodo de gobierno en el cual ejerció ese funcionario, el tema no exista como problema concreto y real.
La estrategia procesal del Estado suele estar orientada a pasar hacia el gobierno siguiente, y el siguiente hacia el siguiente, y así sucesivamente. La verdad es que es una estrategia costosa y además mala procesalmente. Jurídicamente, cuando uno está manejando un juicio y se nota que está demorando, empeora su propio juicio. Entonces, es una mala. Pero la realidad es, hay una especie de teoría, incluso tiene una expresión doctrinaria que dice el Estado no puede transar porque no puede disponer de bienes públicos que son indisponibles. Esto es una especie de matete jurídico de lo más interesante. La realidad es que el Estado puede transar y que si realmente eso le ahorra dinero, debería transar. Y eso sería una forma de respetar el derecho de los particulares. Por eso, en la nota que yo decía, yo lo que terminaba diciendo es, los juicios son menos importantes que la situación que da origen a los juicios. Lo importante debería ser que el Estado no fuera un enemigo irracional y enceguecido, dispuesto a luchar hasta el fin para no pagar algo con independencia de que tenga o no razón. Si el Estado tiene razón, está convencido y cree que es una decisión correcta, pues se litiga hasta la muerte. Pero si no está convencido, francamente, que trance y que se acabe el problema.
¿Hay disposición a nivel de gobierno, a nivel del Estado, por discutir estas cosas?
Yo creo que este proceso está mejorando, creo que las cosas estamos todos aprendiendo un poco. Y a veces un cambio de gobierno de la magnitud de la que tenemos hoy permite reexaminar cosas sin compromisos con el pasado. Yo tengo la esperanza de que la política futura sea más racional. Sobre todo en un país como este en el cual las sentencias contra el Estado las paga el Ministerio de Economía. Porque el sistema uruguayo es un sistema tal en cual usted gana la sentencia y después da vuelta y se va al Ministerio de Economía a cobrar. Entonces, francamente, si el Ministerio de Economía es el que paga, el Ministerio de Economía podría poner un poquitito de orden y decir, bueno, pues vamos a ver cómo estoy manejando yo este negocio que termina en mi rubro tal. Y ahí sería una buena idea.